Bien, analicemos esto paso a paso. Imaginemos por un momento un rascacielos súper imponente. O sea, de esos que cuando los vemos desde la calle, admiramos la fachada de cristal, la altura vertiginosa, el diseño completo, ¿verdad?
Claro, te quedas con la imagen general del edificio.
Exacto. Rara vez nos detenemos a pensar en, no sé, los ladrillos individuales, las vigas de acero o los remaches que mantienen todo eso unido. Y si lo pensamos, solemos asumir que todos esos ladrillos son exactamente iguales entre sí.
Ajá.
Pero, ¿qué pasaría si el universo de las matemáticas funcionara de manera similar, pero sus ladrillos fundamentales fueran, cualquier cosa menos uniformes?
Fíjate que esa es una analogía muy reveladora. Vemos los números grandes, o sea, las cifras complejas en las cuentas bancarias o en distancias astronómicas, y los tratamos como bloques sólidos, ¿no?
Sí, como algo dado.
Los damos por sentado totalmente. Pero la realidad, y esto es algo que a menudo se pasa por alto en la educación tradicional, es que están construidos por piezas subyacentes. Piezas que tienen un comportamiento súper impredecible y, a mi parecer, sumamente fascinante.
Y para quienes nos escuchan hoy, nuestra misión en esta exploración a fondo es precisamente esa, descifrar esos componentes básicos. O sea, vamos a desarmar el edificio.
Me parece perfecto.
Tenemos sobre la mesa un documento que aborda esto de manera muy particular. Es una guía educativa, la Guía 02 del periodo 2, que no trata a los números como simples reglas de memoria para pasar un examen. Los trata como los cimientos mismos de toda nuestra realidad numérica.
Sí. Busca que de verdad se entienda la naturaleza de los números primos y compuestos, no que solo se recite una regla.
Exacto. Así que empecemos por lo más básico, lo físico. Antes de llegar a las fórmulas y divisiones, la guía nos plantea algo visual.
Y ese me parece el lugar ideal para comenzar, la verdad. Lo que hace este material educativo de una manera muy inteligente es sacar a las matemáticas de ese, digamos, reino de la abstracción pura.
Que suele ser muy intimidante.
Totalmente. O sea, a menudo la enseñanza de los números primos o compuestos se reduce a una definición súper seca tipo un número primo solo es divisible por sí mismo y por uno, y ya.
Sí, quien lee eso simplemente lo memoriza, lo pone en el examen y sigue adelante con su vida.
Exacto. Pero esta guía propone algo distinto. Propone una actividad inicial sumamente visual y estructurada usando fichas cuadradas físicas. Literalmente te pide construir con las manos para entender el concepto.
Y esa parte realmente cambia la perspectiva. Yo estaba súper intrigada leyendo eso. La guía pide tomar 6 fichas cuadradas y observar cuántos rectángulos diferentes se pueden formar con ellas.
Ajá, es jugar con el espacio.
Sí, si tenemos 6 fichas sobre una mesa, podemos hacer una fila larga de 1 por 6, o podemos agruparlas en un bloque más compacto de 2 por 3, o darle a la vuelta y hacer uno de 3 por 2, o una columna vertical de 6 por 1.
Tienes opciones.
Exacto. Tenemos 4 formas geométricas distintas de organizar esas 6 fichas formando rectángulos perfectos sin que sobre ni falte nada. Y eso nos dice que el número 6 tiene 4 divisores naturales, el 1, el 2, el 3 y el 6. Por lo tanto, el texto lo clasifica como un número compuesto.
Y el contraste, que es donde verdaderamente reside la lección aquí, llega inmediatamente después. El material te pide hacer el mismo ejercicio, pero ahora limitando la cantidad a solo 3 fichas.
Ahí es donde ocurre una especie de, no sé, frustración geométrica muy interesante, porque con 3 fichas, no hay manera de hacer un bloque de 2 por algo.
Imposible, te sobra una ficha.
Claro. O hacemos una fila de 1 por 3 o una columna de 3 por 1. Se acabaron las opciones. Sus únicos divisores posibles son el 1 y el 3. Y eso representa la definición en la vida real y tangible de un número primo.
Es una representación física innegable.
Mientras leía esta sección, pensaba en cómo esto aplica a situaciones cotidianas. Por ejemplo, cómo intentar organizar las mesas en un salón de eventos.
A ver, desarrollemos esa idea. Suena bien.
Es que piénsalo. Si tenemos 6 invitados en una cena, podemos acomodarlos de varias formas simétricas y elegantes, ¿no?
Claro.
Podemos poner 2 mesas de 3 personas o 3 mesas de 2 personas. Todo se ve ordenado, el espacio fluye, hay, digamos, una simetría grupal. Pero si tenemos 3 invitados, la simetría como que se rompe.
Totalmente.
O los sentamos a todos en una sola mesa larga, o sentamos a cada uno solo en su propia mesa. Es un número que se resiste a ser subdividido de forma equitativa en grupos más pequeños, Es terco.
Es muy terco. Me gusta esa palabra.
Sí, y lo que me pregunto al ver este ejercicio en la guía es ¿por qué el simple acto de visualizar los números como áreas y rectángulos cambia tan radicalmente nuestra comprensión de algo que, al final del día, es solo aritmética?
Pues, lo fascinante aquí es que esta actividad demuestra físicamente la causalidad detrás del número. O sea, no es una regla inventada por convención matemática hace siglos. Es una propiedad inherente de la geometría y la cantidad.
Ya veo.
Al usar las fichas, sacamos a los números de la mente y los llevamos a las leyes del espacio tridimensional. Se hace evidente que un número compuesto es compuesto porque literalmente se puede componer de diferentes arreglos de bloques más pequeños, bloques que encajan a la perfección.
Claro, como un rompecabezas.
Exacto. Mientras tanto, un número primo es indivisible en términos de área rectangular múltiple. Es la diferencia entre tener, digamos, un muro construido con docenas de ladrillos pequeños que se puede desarmar y reconfigurar, y tener un solo bloque de granito macizo que no cede ante nada.
Un bloque de granito macizo. ¡Wow! Esa imagen mental es perfecta. Y creo que eso establece una transición supernatural hacia la siguiente gran idea de nuestra inmersión. Porque si ya comprendemos que los números compuestos están formados por estas varias piezas o ladrillos más pequeños, la duda inevitable es sobre el proceso inverso, ¿no?
La ingeniería inversa, ¿sí?
Exacto. Si nos enfrentamos a un número gigante, un muro inmenso, ¿cómo identificamos los bloques originales que lo componen?
Bueno, el documento aborda esto proporcionando una herramienta metodológica que llaman descomposición de un número en factores primos.
Suena muy técnico.
Suena técnico, pero en la práctica es un proceso súper sistemático. Funciona casi como un escáner o una máquina centrifugadora que separa los componentes según su peso.
Y la regla de oro que establece la guía, que es un concepto bastante abrumador si nos detenemos a asimilarlo un segundo, es que todo número compuesto se puede descomponer de forma única, salvo el orden, en un producto de factores primos.
Sí, la unicidad es clave ahí.
El texto utiliza el número 60 como ejemplo. Y en lugar de leer toda la operación matemática paso a paso, que sería aburridísimo, pensemos en el método como una serie de filtros.
Me gusta eso. ¿Cómo serían los filtros?
Pues trazas una línea, pones el 60 a un lado, y empiezas a pasarlo por el filtro del número primo más pequeño, que es el 2. Si pasa, o sea, si se puede dividir limpiamente, anotas lo que queda, que es 30, y lo vuelves a pasar por el filtro.
Y el 30 pasa de nuevo por el filtro del 2, te da 15.
Exacto. Pero cuando intentas pasar el 15 por el filtro del 2, se atasca, ya no funciona. Entonces pasas al siguiente filtro, el 3.
Te da simbo.
Sí. Y luego pasas al filtro del 5, hasta que la máquina te escupe un 1 al final.
Y al observar lo que quedó atrapado en los diferentes filtros a lo largo del proceso, obtienes los componentes puros. En el caso del 60, la máquina nos dice que está hecho de 2 doces, un 3 y un 5.
Literalmente es como hacer la ingeniería inversa a un pastel.
A un pastel. A ver.
Sí, imagínate que tomamos un pastel ya horneado, completito, lo metemos en esta máquina teórica y del otro lado obtenemos exactamente los 2 huevos, los 300 gramos de harina y la taza de azúcar que se usaron originalmente para la mezcla.
Claro, es una gran analogía.
En el mundo físico, separar algo que ya se horneó es físicamente imposible, pero en este universo numérico, el proceso es impecable.
¿Es matemático?
Ahora tengo que detener un poco el tren aquí, porque la guía afirma categóricamente que esta descomposición es única, así, con todas sus letras. Y eso suena a una promesa muy, muy grande. Yo me pregunto, ¿realmente no existe ninguna otra combinación secreta de primos, no sé, ninguna otra receta en todo el infinito numérico que al multiplicarse nos dé 60?
Entiendo por qué suena tan atrevido. Pero si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos tocando es uno de los cimientos absolutos de las matemáticas, un principio conocido como el teorema fundamental de la aritmética.
Ok.
Y la respuesta es que no. Es imposible encontrar otra receta. Esa unicidad que menciona la guía es el ancla de todo nuestro sistema lógico. Ese conjunto específico de primos es la huella dactilar del 60. O si prefieres, es su código de barras genético.
¿Su código de barras?
Sí. Si alteras un solo número 2, o digamos, cambias el 3 por un 7, ya no tienes 60. Tienes un número completamente distinto. Esto nos revela un nivel de orden subyacente que es bastante abrumador.
Definitivamente.
Los primos no son solo curiosidades con las que jugamos. Son verdaderamente el alfabeto indivisible con el que está escrito el diccionario infinito de las matemáticas.
Saber que cada número que usamos para contar el dinero, medir el tiempo o, no sé, programar una computadora tiene su propio código de barras oculto es fascinante.
¿Lo es?
Pero nos enfrenta a un problema súper práctico.
A ver, ¿cuál?
Pues, si todos los números se construyen a partir de esta materia prima, ¿cómo los encontramos en primer lugar? Especialmente cuando estamos mirando una tabla llena de, digamos, cientos de números. ¿Cómo sabemos cuáles son los bloques puros?
Ah, claro.
O la DOR implacable.
Totalmente. Lo que plantea es una actividad histórica, de hecho. Está basada en la criba de Eratóstenes. El objetivo es aislar los primos menores que 100, y es un método de destilación visual y progresivo.
¿Funciona literalmente como un sistema de filtrado cada vez más fino? El ejercicio pide a quien lee escribir la lista del 1 al 100. Primero, indica colorear el número 1, apartándolo del grupo de inmediato.
Porque si volvemos a tu analogía del granito, el 1 no es ni el muro ni el ladrillo. Es más bien como el concepto mismo del espacio.
Me encanta eso. Bueno, y luego de apartar al 1, comienzan las rondas de eliminación. Es como un torneo de supervivencia. Se encierran en un círculo los números pares mayores que 2. En ese instante, ¡boom!, la mitad de los números de la tabla desaparecen de consideración.
Todo lo que es divisible por 2 queda descartado, porque al tener a 2 como factor, pues ya es compuesto por definición.
¡Exacto! Luego, el filtro se vuelve un poco más específico. Se subrayan los múltiplos de 3 mayores que 3. Cae otra gran porción de la tabla. Después, se cololean los múltiplos de 5 mayores que 5, llevándose todos los números terminados en 0 o 5.
¿Limpiando la tabla rápidamente?
Sí. Luego encerramos en un triángulo los múltiplos de 7 mayores que 7. Y, como paso final, la guía pide retiñir en rojo los múltiplos de 11 mayores que 11. Y los números que quedan intactos, los que pasaron por todas estas mallas sin ser atrapados, esos son los números primos puros.
Así de simple.
Pero, a ver, aquí es donde la guía me dejó pensando y me gustaría entender el razonamiento de quien diseñó este ejercicio.
Dime.
En los pasos llegamos hasta los múltiplos del 11 y el documento simplemente da por concluida la cacería. Asume que ya terminamos. ¿Por qué detener el escáner mágicamente en el 11 cuando nuestra lista llega hasta el 100?
Es una excelente pregunta.
O sea, podríamos seguir filtrando por el 13, por el 17. ¿Por qué parar justo ahí en el 11?
Fíjate que esa es una observación crucial y la respuesta esconde uno de esos momentos de, digamos, verdadera iluminación matemática. Todo se reduce a la eficiencia y a la geometría de la que hablábamos al principio.
¿La geometría otra vez?
Sí. Pensemos en el número 100. Si volvemos a las fichas cuadradas físicas, el rectángulo más equilibrado que podemos formar con 100 fichas es un cuadrado perfecto de 10 por 10.
¡Cierto!
Claro, 10 filas de 10 fichas. 100. Bien. Ahora, si queremos mantener el área exacta en 100 fichas, pero decidimos hacer uno de los lados más largo que 10, digamos, alargamos un lado a 20 o a 25, ¿qué tiene que pasar obligatoriamente con el otro lado del rectángulo?
Pues para que siga habiendo 100 fichas y no nos pasemos, el otro lado tiene que hacerse más corto. Tendría que encogerse a 5 o a 4.
Ahí está la clave. Es matemáticamente imposible tener un rectángulo de 100 fichas donde ambos lados sean mayores que 10. Porque si multiplicamos un número mayor que 10 por otro número mayor que 10, el resultado mínimo es 11 por 11. ¿Y eso cuánto es?
121.
Exacto, 121. Ya no salimos de nuestro límite, que era 100.
Espera, entonces... Ah, ya entendí.
Sí, entonces, si estamos buscando los bloques de construcción de los números del 1 al 100, cualquier número compuesto en esa lista tiene que tener por obligación al menos un lado de su rectángulo, es decir, un factor primo, que sea 10 o menor, por pura lógica espacial.
Wow. O sea, al haber filtrado ya los múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 7, que son justamente los primos menores que 10, hemos garantizado atrapar absolutamente todos los números compuestos menores a 100.
Tal cual. El paso del 11 que sugiere la guía sirve más como una comprobación visual para quien aprende, para que vea que ya no se tacha nada nuevo. Pero técnicamente el trabajo pesado ya estaba terminado antes de llegar a ese 11.
Es brillante. De verdad que sí. No hay que revisar los infinitos múltiplos porque la propia geometría del cuadrado nos dice cuál es el techo de nuestra búsqueda. Ya hemos sacado todas las impurezas de la lista.
Es una maravilla de eficiencia.
Y claro, una vez que quien estudia este documento comprende esto y domina la lista de números primos, podría pensar que ya lo sabe todo, que ya es experto. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos a la evaluación.
Ah, sí, la evaluación cambia un poco las reglas.
Y el tono de la guía también cambia. Ya no solo pide seguir instrucciones paso a paso. Empieza a poner ciertas zancadillas conceptuales. Como que empieza a jugar con la mente de quien lee.
Sí, la sección de verdadero y falso es un excelente termómetro de comprensión. Demuestra que no basta con aplicar un algoritmo mecánicamente, sino que hay que desarrollar un pensamiento crítico.
Totalmente. Hay una afirmación en particular que parece diseñada con cierta malicia educativa, te lo juro.
¿Cuál de todas?
Dice, y la cito tal cual de la fuente, 27 es un número compuesto porque tiene en total 4 divisores, 2, 3, 7 y 9. Y la tarea es marcar si es verdadero o falso.
Ajá, una trampa clásica.
Es que cuando leí esto por primera vez, mi cerebro casi lo acepta de inmediato, porque la primera mitad de la oración es innegablemente cierta. El 27 es compuesto.
Pero la justificación, o sea, el 27 no se puede dividir entre 2.
Para nada, es impar.
Exacto. Y mucho menos entre 7. Los divisores reales son el 1, el 3, el 9 y el 27. El documento insertó el 2 y el 7 como intrusos deliberados.
Totalmente a propósito.
Y lo que quiero entender es, ¿por qué una guía diseñada para enseñar matemáticas intentaría engañar a quien está aprendiendo con información falsa incrustada en una afirmación verdadera? Pues porque en el mundo real, los errores y la desinformación rara vez se presentan de forma puramente falsa.
Eso es muy cierto.
Suelen venir envueltos en premisas parcialmente verdaderas, que suenan con mucha autoridad, ¿no? Al insertar esos divisores incorrectos, el texto obliga a quien estudia a detener su lectura automática.
Es como un freno de mano.
Exacto. Es una forma de decir, oye, no confíes ciegamente en esta afirmación solo porque parece un enunciado matemático formal. Tienes que evaluar los datos. Si alguien responde que esto es verdadero solo porque recuerda que el 27 no es primo, está demostrando que memorizó una lista, pero que no aplicó para nada el concepto de divisibilidad.
Claro.
Es un entrenamiento fundamental para el escrutinio analítico.
Es enseñar a no tragar entero, a verificar los ingredientes antes de creer en la etiqueta del empaque.
Muy bien dicho.
Y hablando de aplicar estos conceptos de maneras, digamos, inesperadas, la guía cierra con un ejercicio que parece sacado de una novela de espionaje. Me encantó.
Ah, el problema del teléfono.
Sí. El problema plantea que una persona llamada Ana encuentra un mensaje oculto con la expresión 2 al cubo por 3 a la cuarta por 5 al cubo por 7 al cuadrado. Y resulta que toda esa operación no es un simple cálculo escolar aburrido, sino que esconde el número telefónico real de su hermana.
Usar los factores primos como criptografía casera.
Exactamente. Las matemáticas usadas como criptografía cotidiana.
Y fíjate en lo elegante que es ese planteamiento. Regresamos de lleno al teorema fundamental de la aritmética del que hablábamos.
Ajá.
Esa expresión tan extensa no es una cadena de multiplicaciones aleatorias. Es la identidad absoluta y comprimida de un número enorme. Quien resuelve el acertijo tiene que cambiar de dirección.
Ya no estamos destruyendo el muro.
Exacto, ya no está desmontando el muro para ver los ladrillos. Le han entregado los ladrillos sueltos en una caja y tiene que ensamblarlos uno por uno.
¡Wow!
Tiene que multiplicar 2 por 2 por 2, luego por 3 y así sucesivamente. Para expandir el número hasta revelar el teléfono completo de 10 dígitos.
Es literalmente el equivalente matemático a recibir un archivo zip comprimido en tu computadora y tener que extraerlo para leer el documento adentro.
Es una gran forma de verlo, ¿sí?
En lugar de anotar el número telefónico abiertamente en un papel que cualquiera podría leer, lo transforman en su, digamos, ADN primo. Solo quien tenga la paciencia y el conocimiento para multiplicar esos factores específicos podrá descifrar el mensaje correcto.
Y lo que me parece increíble de esto, que mencionas como criptografía cotidiana, es que este ejercicio, que parece un juego infantil o un acertijo de revista, es en realidad la base rudimentaria de toda la encriptación digital moderna.
¿En serio? ¿Toda?
Completamente. O sea, si pensamos en cómo funciona la seguridad en Internet, cómo se protegen nuestras contraseñas de las redes sociales o las transferencias bancarias que hacemos desde el celular, todo recae en un sistema criptográfico, como el famoso sistema RSA.
Había escuchado de ese.
Bueno, ese sistema funciona bajo un principio de asimetría muy similar al de la guía, pero claro, a una escala monumental. Es computacionalmente muy fácil y muy rápido tomar dos números primos inmensos de, no sé, cientos de dígitos y multiplicarlos para obtener una llave pública gigante.
Fácil para una computadora, claro.
Sí, sí.
Pero si un hacker intercepta esa llave pública gigante, tratar de hacer el proceso inverso, pasarlo por la centrifugadora que decíamos para descubrir cuáles eran esos dos primos originales.
Ajá, ¿qué pasa?
Pues le tomaría a una supercomputadora miles o incluso millones de años resolverlo. El candado digital de la humanidad se basa, literalmente, en la dificultad extrema de la factorización de números primos grandes.
Eso es verdaderamente impactante. O sea, algo que empezamos entendiendo con unas simples fichas cuadradas de plástico sobre una mesa, resulta ser el guardián de la economía global y de nuestra privacidad.
Es increíble cómo escalan las ideas, ¿no?
Totalmente. Y creo que eso nos permite recapitular el viaje conceptual que nos ha propuesto este material para quienes nos escuchan.
Claro, hagamos un resumen.
Comenzamos observando la naturaleza geométrica y física de los números, comprobando cómo algunos se dejan acomodar dócilmente en bloques perfectos y otros, como el 3, se mantienen inflexibles y puros, que son los primos.
Luego avanzamos hacia la anatomía interna de los números compuestos. Utilizamos este escáner de la factorización para revelar que detrás de cada cifra inmensa hay una huella dactilar genética única.
Que demuestra que hay un orden detrás del caos, ¿no?
Exacto, un orden matemático inquebrantable detrás del aparente caos numérico.
De ahí construimos nuestro propio filtro. Hicimos un torneo de eliminación y fuimos descartando eficientemente capas y capas de números compuestos. Y comprendimos la lógica espacial de por qué ese filtro solo necesita llegar hasta cierto punto, como la raíz cuadrada, para revelar los ladrillos ocultos.
Y finalmente, comprobamos que todo este conocimiento no se queda en lo abstracto. Exige una mirada crítica frente a afirmaciones engañosas, como la trampa del 27, y, pues, abre la puerta a la encriptación y la transferencia segura de datos en nuestro día a día.
Queda bastante claro que los números primos no son solo un capricho académico o algo para torturarnos en la escuela. Son la materia prima indiscutible que sostiene el universo numérico.
Son verdaderamente la base indestructible. Y hay algo que, no sé, aporta una capa casi poética a todo este sistema.
A ver, cuéntame.
A medida que seguimos contando hacia números más y más grandes, adentrándonos en el infinito, estos números primos continúan apareciendo. Nunca se acaban.
Ajá.
Sin embargo, no siguen un ritmo constante. Su aparición no obedece a un patrón simple o predecible que la humanidad haya podido dominar por completo mediante una ecuación sencilla.
Es como si tuvieran vida propia.
Exacto. Son estructurados en su propósito como bloques de construcción, porque todo se hace a partir de ellos, pero son completamente rebeldes en su distribución a lo largo de la recta numérica.
Y creo que esa es una reflexión fenomenal para dejar resonando en quienes nos acompañaron en esta exploración hoy. Piénsenlo así. Si estos números primos son los átomos indestructibles que conforman absolutamente todos los demás números...
La estructura central de las matemáticas.
Exacto, la estructura central. Y al mismo tiempo, sabemos que se extienden hasta el infinito de manera aparentemente impredecible, resistiéndose a revelar su patrón definitivo incluso a las mentes analíticas más brillantes de toda nuestra historia.
Es un gran misterio.
¿Qué nos dice eso sobre los niveles de complejidad y misterio que están escondidos a plena vista? O sea, solemos pensar que aprender a contar del 1 al 100 es la habilidad más básica y transparente que adquirimos en la infancia.
Sí, algo trivial.
Pero cuando rasguñamos un poco esa fachada de cristal impecable, nos damos cuenta de que todo el rascacielos del que hablábamos al principio está sostenido por enigmas infinitos.
Es un cambio de paradigma brutal. Definitivamente transforma la manera en que uno percibe algo tan cotidiano como escribir una simple cifra en un trozo de papel.
Sin duda alguna. Así que a nuestra audiencia, mantengan viva la curiosidad, sigan cuestionando las estructuras que los rodean para ver cuáles son sus verdaderos cimientos. Y nos encontraremos en la próxima exploración a fondo.